y que nosotros estamos acostumbrados siempre a tener en cuenta grandes hombres de Dios que aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el caso de Moisés, de Abraham, de José, de David, de Juan, de Pedro, de Santiago. Pero yo, leyendo la Biblia en Hechos de los Apóstoles, me paré un poco a analizar una persona que aparece aquí y que creo que es importante considerar a este personaje que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, y vamos a leer el capítulo. Seguramente muchos o casi todos hemos oído hablar de él, de Cornelio. Dice que había en Cesarea, capítulo 10 de Hechos, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no le llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, y después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados en su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Quise leer todo el capítulo para meternos en el contexto y para poder leer toda la historia de quién era este hombre, Cornelio. Dice que Cornelio era romano, era un centurión romano que tenía 100 soldados a su cargo, y era de Cesarea, la ciudad militar del país. Dice que era una persona, se supone que era una persona influyente, porque tenía un cargo de responsabilidad grande, y también de una buena familia. Seguramente, dicen los comentaristas, que este Cornelio ganaba mucho dinero, era una persona de una buena posición económica y una buena posición social, siendo ciudadano romano. Gracias a la conversión de Cornelio, la puerta a los gentiles fue abierta. Gracias a que Cornelio se convirtió, se abrió una puerta para poder predicar a la gente, gentiles que no eran judíos, a las personas que no eran judías, que hasta aquel momento los judíos pensaban que solamente las buenas nuevas del evangelio era para ellos, no para los gentiles, no para los que no eran judíos, no para los que estaban sin circuncidar. Ahora me salió cuando no. Entonces fue el primer gentil no judío que fue bautizado en el nombre de Jesús, él y su familia. A consecuencia de lo que pasó con Cornelio y sus amigos, Pedro se dio cuenta de algo muy importante. Hasta aquel entonces, como acabo de decir, los judíos pensaban que las buenas nuevas de Jesucristo solamente eran para él, que el Mesías venía para redimir a los judíos y a nadie más. Pero Pedro, por medio de la visión que Dios le dio, se dio cuenta de algo muy importante, que no solamente la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo era para los judíos, sino que era para todo el mundo, para todos. Y ahí Pedro pronunció unas palabras tremendas, que hasta el día de hoy todos los predicadores muchas veces la nombran, y es: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí Pedro se dio cuenta de que para Dios no hay personas que fueran gentiles ni judíos, sino que la salvación vino para todo el mundo en general. Más adelante vemos cómo el propio Pedro se cortó. Después de hacer esta declaración, hubo un momento de debilidad en que Pedro se cortó, le daba vergüenza estar con los gentiles. Y Pablo tuvo que reprenderle y decirle: lo que estás haciendo no está bien, porque estás haciendo acepción de personas. Estaba haciendo lo contrario a lo que él había predicado, a lo que él creía, a lo que Dios le había mostrado por medio de una visión. Él estaba, dice que orando, y bajó un lienzo y le dijo: mata y come. Y él dice que tenía hambre, pero Pedro le dijo: Señor, yo nunca comí nada inmundo, no lo voy a hacer ahora. Y el Señor le dio una lección, le dijo: no le llames tú inmundo a lo que Dios ha limpiado. A veces hay personas, hay iglesias que hacen acepción de personas y no es la voluntad de Dios. Hay iglesias que quieren una serie de personas en su congregación y otras que no son de ese perfil, pues como que no es que sean expulsadas, pero no son bien recibidas. Y esto está pasando y pasará. Y Dios eso no le gusta, porque lo que Dios hizo no fue nunca acepción de personas. Jesucristo nunca hizo acepción de personas. Y en el caso de este Cornelio, fue la persona primera gentil, no judía, que pasó y se bautizó en agua. Y por medio de él se abrió una puerta. Se abrió una puerta para que esa puerta aún hoy sigue abierta. Porque nosotros no somos judíos, ¿verdad? No sé si hay alguno aquí que sea judío, pero creo que ninguno de los que estamos aquí somos judíos. Pero se nos abrió la puerta de poder recibir el Evangelio y por la gracia y la misericordia de Dios pudimos reconocer nuestra necesidad y aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, hay unas características que yo saqué de este hombre, Cornelio, y son 7 que yo quería pues dejarlas plasmadas para que pudiésemos aprender no solamente de hombres importantes de Dios, como hablamos de Moisés, Abraham y José y David, sino de un hombre que no era judío, pero que fue un hombre muy importante y que nosotros podemos aprender hoy en día de estas características que él tenía. Vamos a ir al versículo 2. Dice que era piadoso. La palabra piadoso quiere decir devoto. Y aparte de eso, era temeroso de Dios. Era, se puede decir, enemigo de los judíos, porque él servía a Roma, era un ciudadano romano. Y en aquel entonces estaban oprimidos por los romanos. Pero dice que este hombre, aunque no era judío, era piadoso y un hombre devoto. Dice el versículo 22 que era varón justo, y vuelve a decir, y temeroso de Dios, siendo importante y distinguido y trabajando para el gobierno de Roma, mantenía una vida devota y consagrada a Dios. Él no tenía tanto conocimiento como el pueblo judío, no tenía tanto conocimiento de la ley como los discípulos, pero dice que era un hombre justo, que era un hombre devoto y que era un hombre temeroso de Dios. Dice el versículo 24 que él, vamos a leerlo, el capítulo 10, versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Dice que en el versículo 2 también que estaba orando con toda su casa. Era una persona que influyó a su familia, siendo romanos, a ser temerosos de Dios también. Y esto es importantísimo, porque nosotros a veces en casa somos unos y en la iglesia somos otros. Y yo hablo por mí. Podemos aparentar en la iglesia ser X persona, pero quien en realidad nos conoce es nuestra propia familia. Y por eso es tan difícil ganarnos a la familia. A veces es muy difícil ganarnos a nuestra propia familia, porque es la que nos conoce íntimamente. En la iglesia es fácil poder hablar y que la gente reciba lo que estás diciendo, pero los que están en tu casa saben cómo eres, saben cómo reaccionas, saben todas tus debilidades, y eso puede crear a veces una barrera para que nuestra familia pueda creer. Pero dice que él estaba orando con toda su casa. Versículo 24 dice con sus familiares. El versículo 7 llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía. A la servidumbre también influía este Cornelio, y a los subalternos a los que trataba, a sus soldados. Era una persona influyente. ¿Cuántos de nosotros influimos para que la gente quiera conocer a Dios con nuestra forma de vivir? Es una pregunta que dejo en el aire para cada uno de nosotros. Pero este hombre, dice la Biblia, que oraba con toda su casa, y no solamente con su casa, sino a los que tenía a su cargo, a los que tenía a su cargo. Josué era un hombre también influyente hacia su familia. Josué fue el que dijo las palabras: yo y mi casa serviremos al Señor. Vosotros escoger a quien queráis servir, pero yo y mi casa lo tenemos muy claro, vamos a servir a Dios. Y también dice la Biblia en el Hechos capítulo 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto lo hemos hablado muchas veces. No es porque yo me convierta que automáticamente mi familia va a ser salva. Lo que está diciendo la palabra es que cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos que ser como este Cornelio, que nuestra influencia arrastre a nuestra familia a los pies de Cristo. Y eso es difícil, lo repito. No sé, a lo mejor a muchos de los que están aquí les es fácil, pero yo creo que todos los que estamos aquí tenemos familia que no es creyente, ¿verdad? ¿Hay alguno que tenga toda su familia creyente, que ha nacido de nuevo? Que puede levantar la mano si es así. Pero queremos esto, ¿o no? Queremos que nuestra familia pues reciba lo que nosotros hemos recibido. Pues Cornelio tenía a su familia influenciada, y no solo a su familia, a los compañeros de trabajo, a los criados, a todo el ambiente donde se movía Cornelio les influía, aún siendo una persona que no tenía todo el conocimiento que hoy nosotros podemos tener, porque tenemos la palabra de Dios. Dice el versículo 2 también, que hacía muchas limosnas a su pueblo. Era una persona reconocida por su generosidad al pueblo. Era una persona reconocida por su generosidad al pueblo. ¿Somos nosotros generosos con el pueblo? Esto no quiere decir de que Cornelio, por medio de sus limosnas, había ganado la salvación, porque a Cornelio le faltaba algo. Por eso se le apareció un ángel. Por eso le dijo: mira, llama a Pedro, porque Pedro te va a decir una serie de palabras que tú tienes que escuchar. Su amor a Dios lo conducía a amar a sus semejantes, por eso él hacía limosnas. Es imposible, mira lo que te estoy diciendo, es imposible que tú ames a Dios y no te compadezcas o seas indiferente a las necesidades de tus semejantes. Lo dice la Biblia. ¿Cómo vas a amar al prójimo que lo estás viendo si no amas a Dios que no lo ves? ¿Cómo vas a amar a Dios, perdón, que no lo ves? ¿Cómo vas a amar a Dios que no lo ves y cuando tienes a tu prójimo al lado no lo amas? Es imposible amar a Dios y no sentir compasión o debilidad por las necesidades de los semejantes. El ángel le declaró: tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cuando uno es temeroso de Dios, cuando uno ora como hacía Cornelio, cuando uno está consagrado a Dios, los frutos son lo que le siguen a una conversión. Lo que tenía Cornelio. Lo que pasa es que Cornelio aún no estaba convertido. Era temeroso de Dios, tenía temor de Dios. Tenía hambre de Dios, buscaba a Dios. Y hace poco dijimos, yo dije, no conozco a nadie que haya buscado a Dios de una forma sincera que Dios lo haya defraudado. que Dios no se la haya presentado. No conozco a nadie. Y esto fue lo que le pasó a Cornelio. Dios había visto a Cornelio cómo actuaba, cómo él oraba siempre, él y su casa, cómo ayudaba a las necesidades de los demás. Y el ángel le declaró que tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dice que oraba, el versículo 2, a Dios siempre. Tenía un espíritu de oración constante y frecuente. Y nosotros a veces, para venir aquí el lunes de 8:30 a 9:30, pues nos cuesta mucho. Este Cornelio dice que oraba siempre, era constante en la oración. No era un sacrificio para él el orar, y a veces para nosotros es un sacrificio. El orar no es una cosa que atraiga mucho, pero es necesario. Los grandes avivamientos vinieron por medio de la oración de un grupito que se propuso que Dios se moviera en medio de ellos, y vino el avivamiento. Así que es importante las oraciones. Sus oraciones constantes daban a entender que él dependía de Dios. Seguramente cuando tenía que tomar alguna decisión, él oraba a Dios y le decía: Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y cuando Dios vio el corazón y la actitud de Cornelio, dice que Dios envió a un mensajero. Ahora yo me pregunto, o vosotros podéis preguntar, ¿que el ángel de Dios no podía predicarle mejor que Pedro? ¿Que el ángel de Dios no tenía conocimiento de cómo uno puede llegar a la salvación? ¿Por qué no lo hizo el ángel? Lo podría haber hecho el ángel y ahorrarse Pedro el viaje, ¿no? ¿Quién mejor para predicar que un ángel de Dios? Pero el ángel no le predicó. El ángel le dijo: mira, tienes que enviar a alguien a buscar a Simón, y Simón te va a decir una serie de palabras que tú necesitas escuchar. Dios no escogió a los ángeles para predicar. Dios escogió a los hombres y a las mujeres. Por eso el ángel no le predicó. Por eso Dios nos dice a nosotros: id vosotros, hombres y mujeres, a predicar el evangelio a toda criatura. Otra de las características, la quinta característica, dice que ayunaba. Era una persona que ayunaba. Y eso también es una práctica que se hace poco. No se hace mucho, el ayuno. Y el ayuno no es un sacrificio que uno tenga que hacer, ni una mortificación, sino es un medio para estar en contacto con Dios. Es un medio efectivo para buscar algo de Dios. Cuando hay una necesidad fuerte, apremiante, en la iglesia, en un hermano, un amigo, se convoca ayuno y oración, ¿verdad? ¿Por qué? Para que Dios mueva su mano. Ahora, el ayuno no tiene que ser, para algunos lo es, ¿no? Es decir, y indirectamente el ayunar, el dejar de comer, pues uno no lo pasa bien, y más si tiene la comida delante, ¿verdad? Yo ahora estoy haciendo una dieta y cuando veo la comida, pues tengo que reconocer de que me tira. Pero el ayuno no debe ser eso. El ayuno, la motivación del ayuno debe ser preparar el cuerpo para buscar algo especial de parte de Dios. Y él era una persona que ayunaba, lo dice el versículo 30, lo podéis leer. Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, dice. Era una persona que, aparte de oración constante, era una persona dada al ayuno, dada al ayuno. Era obediente. Sexta característica de Cornelio. Dice que inmediatamente, versículos 7 y 8, después de la visita del ángel, hizo todo lo que él le dijo. No dudó cuando el ángel le dijo: mira, lo que tienes que hacer es enviar a buscar a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. En el momento que sintió el mensaje del ángel, inmediatamente lo hizo. No tardó en hacer lo que el ángel le ordenó. Y el versículo 33 dice: así que luego envié a por ti. Otra versión dice: así que inmediatamente envié a buscarte. No tardó. Nosotros somos de los que, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Dios te dice algo y, bueno, vamos a esperar. Pero hay cosas que hay que hacerlas inmediatamente. Y Cornelio, cuando recibió el mensaje de parte del ángel, dice que inmediatamente obedeció. Era una persona obediente a la voz de Dios. Y por el séptimo y último, era un evangelista en potencia, que es lo que nosotros debemos de ser todos. Yo sé que evangelista es hay que tener un llamado para evangelista reconocido, pero todos somos evangelistas. De hecho, muchas personas que no nos conocen bien a los evangélicos, estos son evangelistas. ¿Nunca oíste esto? Hace poco un gitano que es creyente de la iglesia de Filadelfia, estaba hablando con él y se acercó una señora que conozco desde niño, y entonces se acercó y dice: ah, perdona que te interrumpa, pero este es de los nuestros, es evangelista. Y me dice: eres evangelista. Digo: sí, soy evangélico. Entonces nosotros somos todos evangelistas, todos somos evangelistas. Dice que este Cornelio, cuando Pedro llegó a su casa, ¿qué se encontró? ¿Qué se encontró? Vamos a verlo. Versículo, creo que está en el versículo 24. Dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quién? A sus parientes y amigos más íntimos. Aquel grupo, aquella congregación, incluía a parientes y amigos más íntimos. Y no eran un puñado, no eran un puñadito, como podemos ser esta tarde nosotros aquí. Somos un puñadito. Pero dice el versículo 27: y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Era un evangelista. No tenía mucho conocimiento de la palabra, pero tenía lo suficiente para impactar y para tener un don de gentes. ¿Por qué? Porque su testimonio era intachable. Porque las personas que conocían a Cornelio sabían que si él decía algo, era sí y amén. Él había hecho grandes logros en medio de la comunidad judía y en medio de sus allegados amigos íntimos. ¿Cuántos de nosotros, esa es otra pregunta que dejo en el aire, si nosotros convocáramos a los amigos íntimos y familiares para una predicación en tu casa? Ya no digo en la iglesia, que en la iglesia es más complicado de que la gente pueda venir, ¿no? Los amigos lo invitas a la iglesia y la palabra iglesia a veces es como que choca, ¿no? Pero bueno, hemos hecho una vez el, ¿cómo se llamaba esto? Mateo, ¿no? El proyecto Mateo, que era invitar amigos y familiares, primero estar orando por ellos, y mucha gente vino y dijo: a mí vinieron 3, a mí vinieron 4, a mí vinieron 5. Pero aquí dice que había muchos, porque este Cornelio no era cualquier persona, era una persona que respetada, que tenía influencia hacia los demás. Así que era un gran evangelista. Convocó en su casa un montón de gente y cuando Pedro llegó, estaban todos preparados para escuchar lo que Pedro tenía que decir. No fue una reunión social, ¿eh? No fue una reunión social, fue una reunión completamente espiritual, porque dice que estaban convocados en la presencia de Dios. Versículo 33. Dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Él no tenía ninguna duda, Cornelio, de que la persona que iba a predicarles venía de parte de Dios. Venía de parte de Dios. Lo importante no era Cornelio, o perdón, no era Pedro. Lo importante era el mensaje que Pedro iba a traer. Y también hay una tendencia de hace mucho tiempo, que cuando viene un predicador famoso, pues corremos todos a ver al predicador famoso. Pero esa es una motivación mala. O un cantante, un salmista, viene Marcos Witt, viene Marcos Vidal, y vamos a ver a Marcos Vidal como una actuación, pero la motivación no debe ser ir a ver al gran hombre de Dios, sino a escuchar el mensaje que puede traer el gran hombre de Dios. Así que ellos estaban allí preparados no para ver a Pedro, el apóstol, el que caminó con Jesús, el que era uno de los doce. Estaban allí convocados en el nombre de Dios, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios le había mandado decir a Pedro. No tenía ninguna duda, ni él de los, ni Cornelio, ni los que estaban con él, de que el mensaje que Pedro iba a traer era un mensaje que venía de parte de Dios. Y Pedro, ya ves la predicación que hizo, una predicación simple. Le predicó a Jesucristo, le predicó que Jesucristo había muerto y que solamente en él se encontraba la salvación y que había resucitado de los muertos. No hubo otra predicación, no hubo siete puntos o siete características como yo estoy predicando hoy aquí, o como muchos predicadores tienen una predicación muy elocuente y toda con mucha homilética y todo. No, era simple y llana, una predicación muy simple. Pero dice que estas personas, después de que hubieron escuchado lo que Pedro decía, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso fue tremendo. Eso fue un antes y un después para la iglesia primitiva. Porque ahí se dieron cuenta de que no solamente el Espíritu Santo y la salvación era para los judíos, sino que era también para los gentiles, para aquellos que no eran judíos. Gracias a Cornelio, aquel auditorio recibió el Espíritu Santo, recibió el bautismo en agua y la salvación de sus almas. Dios premia al que le busca. Dios premia al que le busca. Y Dios quiere que nosotros tengamos también características parecidas a Cornelio. No sé cuántos hoy se están enterando más a fondo, conociendo más a fondo a Cornelio. Yo nunca me había parado tanto a estudiar este personaje, pero es un personaje para estudiar y es un personaje para tomar ejemplo de él, porque siempre nos damos ejemplo de Pablo, un gran hombre de Dios, no hay duda ninguna. Después de esto, Pablo empezó a predicar a los gentiles y cogió carga por los gentiles y empezó a establecer iglesias y a predicar a los que no eran judíos. Esto fue un antes y un después en la iglesia. Y nosotros tenemos que predicar a Cristo a toda clase de personas, no haciendo acepción de personas, porque a veces nos gustaría predicarle a gente con estudios o gente importante, ¿verdad? Al alcalde, al ministro, a Rajoy, a toda esta gente importante nos gustaría poderle predicar y que recibieran el mensaje. Pero hay personas que no son, entre comillas, importantes a nuestros ojos, como puede ser un pobre vagabundo que está en la calle, o un pobre ama de casa, o un pobre trabajador, que para nuestros ojos quizás sea insignificante, pero para Dios es importante, porque Dios no hace acepción de personas. Y Pedro se dio cuenta, después de todo lo que había hablado y toda la visión que él tuvo, de que Dios no hacía acepción de personas. Siete características de este hombre Cornelio que nosotros debemos de aprender de ellas. La primera, una persona devota, piadosa, temerosa de Dios, que oraba y que tenía en cuenta a Dios. Él influía a toda su casa. Hacía buenas obras. No por obras buenas nos vamos a salvar, pero la consecuencia del nuevo nacimiento de una persona convertida es hacer buenas obras. No puedes amar a Dios sin tener sensibilidad hacia los semejantes. Cuarto, oraba a Dios siempre. Tenía por costumbre apartar su tiempo y orar. Era una persona que ayunaba. Tenía la costumbre de ayunar. Era obediente a la voz de Dios. Y era un evangelista en potencia. Tenía carga por los perdidos. Tenía carga por los que estaban a su alrededor. Tenía carga por cualquier persona que podía tener necesidad. No sé ni dice las limosnas que él podía dar. Y nosotros a veces relacionamos limosnas con poquita cosa, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que cuando íbamos a, pues eso, a la misa, hay que dar la limosna y echábamos una monedita en el peto y ya nuestra conciencia quedaba tranquila. Pero cuando habla de limosnas, quizás las limosnas que daba este Cornelio eran grandes sumas de dinero para poder ayudar a las necesidades. Y no solamente de su pueblo, los romanos, porque él tenía buen testimonio de los judíos. Los judíos tenían en cuenta a Cornelio. No solamente los romanos, sino los judíos eran los que tenían en cuenta a Cornelio. Que nosotros nos tengan en cuenta no solamente los hermanos de la iglesia, ni los hermanos de otra iglesia, sino que nos tengan en cuenta las personas de la calle. Que cuando puedas pasar puedan decir, mira, este es una persona que ayuda a la gente. Porque eso va a abrirte puertas para que tú le puedas predicar el evangelio. Pero si somos huraños, de que no soltamos, y no estoy hablando ahora también de lo económico, sino puede ser muchas cosas, nuestro tiempo, puede ser muchas cosas, pero si somos de los que retienen, ¿sabes lo que pasa cuando el agua está retenida? Que se pudre. Pero cuando corre el agua, es cristalina y pura, y puede dar de beber a mucha gente. Así que nosotros debemos de tener, o tratar de tener, estas características de Cornelio. Yo os invito que en casa podáis leer con calma. Yo no por el tiempo tampoco se podía leer con mucha calma, pero que podáis leer el capítulo 10 del libro de los Hechos y podáis reflexionar en todas estas características que hemos dicho en esta tarde aquí sobre Cornelio, y poder aprender también, porque están puestos aquí en la Biblia personas para que nosotros podamos tener como referente. El primero de todos, Jesús. Ese es el primero de todos. Pero aparte hay personas en la Biblia que nos pueden ayudar a que nuestra fe y nuestra consagración a Dios pueda ser más. Y es aquí el caso de Cornelio. Así que yo nunca me había parado a investigar un poco a este Cornelio. Siempre que leí este relato lo leí así, pasando por alto, pero es muy interesante la vida de este hombre. Amén. Muy bien, pues eso es lo que yo quería compartir con vosotros, que podamos meditar en esto y que podamos contagiarnos de las cosas buenas que aparecen de hombres de Dios en la Biblia, aunque no son tan nombrados. Ya no vuelve a hablar de Cornelio más, pero lo que habla en el capítulo 10 creo que nos puede dejar una marca. Amén.